COPE Andalucía y Ortopedia Queraltó solicitan un aplauso para todos los trabajadores de ortopedias y en especial para los suyos, por su labor, que tratáis directamente con los pacientes. Gracias. En Legumbres Don Pedro seguimos trabajando ahora más que nunca para que los alimentos de nuestra tierra no falten en tu mesa. Legumbres Don Pedro quiere enviar su aplauso a los sanitarios por su lucha contra el COVID-19. Gracias.
Sevilla está de enhorabuena. El aceite monovarietal Pico Limón Guadalimón ha obtenido el mayor reconocimiento. Primer premio Mario Solinas 2020 del Consejo Leícola Internacional. Guadalimón, elaborado con aceitunas de Guadalcanal, Sierra Morena de Sevilla. Se lo llevamos a casa. Pídelo al 954-88-61-11 o en sierradeguadalcanal.com.
A punto de llegar a las 12:30, otra referencia que tenemos hoy en Andalucía, marca nuestra. Esta lleva la marca de Andalucía en todo lo alto, que es el respirador Andalucía Respira, que desde hoy, y con el visto bueno de la Agencia Española del Medicamento para utilizar en hospitales cuando esté fabricado, está ya produciéndose en la factoría de Fujitsu en Málaga. Detrás de este ingenio está un cirujano del Hospital Regional, Ignacio Díaz de Tuesta.
El Andalucía Respira, que hace 3 semanas era solo una idea, es ahora una realidad que está siendo fabricado con la aprobación de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios. Lo hemos mejorado reduciendo el peso y el tamaño, incluyendo sensores más sensibles y programando ayudas para que el médico pueda detectar errores en la respiración con facilidad.
Bueno, Ignacio Díaz de Tuesta y todo el equipo que ha colaborado en este ingenio que se va a producir además en 3 provincias más de Andalucía. De momento se está haciendo a razón de 50 unidades semanales este respirador Andalucía Respira. 12:30.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, lleva 24 horas en planta en el hospital Chip. Su evolución es muy favorable tras la operación de urgencia a la que fue sometido el sábado santo por la noche por un hematoma subdural. Muy buenas tardes, es lunes 13 de abril, un lunes de Pascua extraño en medio de este mes de confinamiento por la pandemia del coronavirus. Mi nombre es Mónica García, arranca Herrera en COPE más Málaga y lo hacemos con la noticia que viene marcando la actualidad desde el sábado, el estado de salud de Francisco de la Torre. Carmen Cerván, muy buenas tardes, última hora de ese estado de salud del alcalde de la ciudad.
Hola Mónica, buenas tardes. Pues el alcalde evoluciona de manera muy favorable, permanece hospitalizado tras esa operación el sábado por la noche por un hematoma subdural. Dicen los médicos que su evolución general y neurológica es muy buena. De la Torre, como dices, está en planta, está en el hospital Chip desde hace ya 24 horas y ya no necesita drenaje quirúrgico, le ha sido retirado ayer por la tarde, así que como decimos es una buena evolución la que presenta a esta hora el alcalde de la ciudad.
Sin duda una buena noticia. Rosa Francia es catedrática de latín jubilada. Los oyentes de esta casa de este programa saben que es contertulia de la tertulia de mujeres de los jueves y también es esposa de Francisco de la Torre. Rosa Francia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, Rosa, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras tú después del susto que nos ha dado a todos el alcalde?
Hombre, han sido muchas emociones, pero la verdad es que desde el primer momento he estado muy confiada en que todo iba a ir bien. Enseguida me llegaron noticias de la calidad del equipo de neurocirugía del Hospital Carlos Haya y la valía personal de los que iban a intervenir. Confiaba mucho en la fortaleza física de Paco y luego, claro, como nunca me he sentido sola, porque es que hay que ver cómo son los malagueños, qué apoyo y qué cariño hemos tenido, pues ha sido una experiencia fuerte, pero no voy a decir que negativa, sobre todo porque la evolución, gracias a Dios, va muy bien.
¿Has podido visitarlo en el hospital, Rosa, o con esto del dichoso
pues,
coronavirus?
Pues mira, tengo que confesar que incumplí la norma. Mi marido se ha enfadado conmigo, porque tú sabes cómo es, pero yo no soy así de cumplidora, de forma que parapetada detrás de la mascarilla, con guantes y echándome el pelo por la cara, me escapé al chip. Y pude verlo porque estaba que no vivía de ganas de comprobar con mis ojos que todo iba bien.
Me imagino la cara.
Poquito, lo reconozco. A lo mejor me buscan y me ponen una multa, pero es la verdad.
Rosa, me imagino la cara del alcalde cuando se abriera esa puerta de la habitación del hospital y apareciera Rosa Francia ahí despacito detrás de la. Diría, bueno, ya está aquí Rosa.
El rayo que no cesa. Está fenomenal. Está muy bien. Yo lo encontré, claro, era otro. Es que estuvo varios días sufriendo mucho sin decirlo y sin quererlo reconocer, con unos dolores fortísimos de cabeza. Y decía que no era nada.
Hay que ver, ¿eh? ¿Cómo ocurre todo, Rosa? Porque el Viernes Santo estuvo en antena, precisamente en el programa especial de Semana Santa, que aquí en COPE Málaga y para toda España a través de cope.es ha dirigido Adolfo Arjona, y lo notábamos en antena bastante apagado, pero parecía claro. que era la garganta, ¿no? Porque como él a veces tiene esa afonía cuando se cansa, que le castiga las cuerdas vocales, pensábamos que era la garganta, pero sí que le notábamos un poco apagado.
Claro, yo no entiendo de medicina, pero tenía que ser todo el organismo el que estuviera absolutamente en inferioridad, teniendo en cuenta la presión que podía tener, que no fue una cosa dramática. Pero de momento se dijo un ictus y todo el mundo piensa en una parálisis, en no hablar y tal. Afortunadamente no fue una cosa dramática, pero él estaba claramente disminuido. Razonaba bien, desde ese punto de vista decías, pues no le pasa nada, pero en cuanto te descuidabas le veías con las manos en la frente porque tenía mucho dolor y no lo quería reconocer.
Porque a ti, ¿qué te han contado los médicos? ¿Qué te han explicado qué es lo que le ha pasado al alcalde?
No, yo no he hablado directamente con los médicos. Un momento de encuentro en el pasillo, pero quien ha acompañado más a Francisco ha sido mi hija y me imagino que ahora, antes de mandarlo a casa o algo así, no me lo dirán a mí, se lo dirán a él, porque él verdaderamente está perfectamente consciente y al tanto de todo. Le dirán las pautas que tiene que seguir.
Pero a ti, ¿qué te han
pero
explicado?
Pero lo que ha tenido, por lo que yo he leído más que otra cosa, ha sido un hematoma subdural que probablemente venía, pues quizá de algún traumatismo de hace algún tiempo, pues el típico golpe que te das al entrar en el coche o algo así, ¿no? Entonces, eso ha podido irse acumulando. Puede que la tensión de estos días, una tensión innegable, haya hecho que se incrementara o que reapareciera el sangrado, que debió de ser ligero, y al aumentar la presión, pues claro, todo el organismo lo acusaba, pero particularmente tenía mucho dolor de cabeza.
Me decías en algún mensaje que habías llorado de felicidad cuando te dijeron que la operación había terminado con éxito, ¿no? Como descargando, ¿no? Porque vaya susto. ¿Has llorado mucho, sí, Rosa?
Mientras estaba preocupada mientras le veía que le pasaba algo y que había que intervenir, claro. Pero eso no me hizo llorar, ni siquiera saber que le iban a operar. Al contrario, eso me relajó porque pensé, bueno, ya está en buenas manos y ya todo se va a solucionar. Pero sí lloré de emoción cuando vi que todavía ha sido un éxito, y también lloré de emoción cuando me empezaron a llegar pantallazos de Twitter y de cosas de malagueños que estaban pendientes de su evolución. Eso es una cosa muy bonita.
Hombre, hasta trending topic en redes sociales, en Twitter el sábado, con el hashtag #FuerzaPaco. Leía un tuitero que decía, yo voto a Podemos, pero tengo que reconocer que Paco de la Torre es el mejor alcalde que ha tenido Málaga y que lo voto a él, ¿no? Muy bonito, ¿no?
Pues bendita sea su alma. El cariño es innegable. Espero que sea correspondiente a lo que Paco va trabajando, pero en todo caso, yo creo que lo esté. Paco tiene que estar muy feliz de ver cómo son los malagueños, qué capacidad de afecto tienen y de apoyo tienen, y en ningún momento, por un instante, nos hemos podido sentir solos. Ha sido una cosa emocionante, de verdad.
Ojo, que si el alcalde no se retira, Rosa, mientras sienta el calor y el cariño de la gente, esto ha demostrado que te queda que aguantar un rato, ¿eh?
Él va a hacer lo que quiera. Mejor dicho, él va a hacer lo que deba. Él va a hacer lo que deba, simplemente. Ahora mismo lo que tiene que hacer, y él lo sabe, es hacer caso a lo que digan los médicos, que son los que tienen que decir la última palabra. Aquí no vale opiniones de por aquí y por allá, ni dimes ni diretes. Y como es un hombre trabajador, pero no loco, es lo bastante inteligente para saber que quien tiene que tener ahora mismo la autoridad, quien la tiene por derecho, son los médicos. Y ya está.
¿Y tú crees que los médicos le van a retirar de la vida pública? ¿O de forma
momentánea? Los médicos le trazarán las pautas debidas para una recuperación como es debido, porque nadie debe incorporarse a su trabajo hasta que esté al 100%.
Desde luego la legislatura, Rosa, hablando un poquito de más allá, la legislatura la termina el alcalde, ¿no?
Pues todo está en manos de Dios. Él dijo siempre que se comprometía mientras la salud se lo permitiera. Los médicos dirán si la salud se lo permite. Yo confío en que recupere absolutamente su estado habitual, es lo que se prevé, y que después él decidirá y ya está. Y Dios reparta suerte.
¿Cuántas veces hemos hablado en la tertulia de Mujeres de los Jueves, Rosa, de el alcalde no para, pues ponle crema de apio con agua del grifo y además sin sal, ¿eh? Tantas veces que te lo hemos recomendado. ¿Tú sabes quién te quiere mandar?
Alguna vez se lo pondré todavía. Ahora no, ¿eh? Ahora lo voy a cuidar con mucho cariño.
Tú sabes que las chicas de la tertulia han estado preguntando, preocupándose y te quieren mandar algunos mensajes. Vamos a escuchar.
Vamos a escucharle.
Hola, Rosa. Como amiga, sobre todo, un abrazo muy fuerte. Y dile al alcalde que no me puede fallar, que se recupere, porque ahora más que nunca voy a ser muy inconformista. Dile que muchísimas gracias y que sabemos todos que esto le ha pasado porque nada más que piensa en Málaga. Un abrazo para todos.
Bueno, gracias. Inmaculada Gálvez, la abogada inconformista.
Inmaculada Corazón, muchísimas gracias.
Creo que tenemos más mensajes. A ver, creo que es Leticia.
Hola, Rosa, ¿qué tal? Mira, soy Leticia. Aprovecho este espacio de complicidad que nos da la tertulia de Mujeres de la COPE para mandarte un abrazo muy, muy grande por la situación ya no solo global y mundial que estamos padeciendo todas, pero en particular, pues bueno, pues por la enfermedad de Paco. Me consta, porque he leído en los medios, y que la cuestión pues se está resolviendo satisfactoriamente, y bueno, sobre todo espero que podáis llevar una recuperación tranquila y animosa en casa. Bueno, espero que todo esto pase pronto y que podamos vernos todas de nuevo en ese estudio y seguir discutiendo y compartiendo. Un abrazo grande, Rosa. Chao.
Gracias, Leticia Tegul, muchísimas gracias. Sí, efectivamente, todo parece que va debidamente encarrilado.
Que te quieren dejar más mensajes, que no te hacen ni idea. Desde el sábado, todas las contertulias, oye, dile a Rosa, mándale un beso, oye, que no la queremos molestar, por ejemplo, María Jesús Palacios.
Rosa, ¿qué tal? Buenas tardes, soy María Jesús Palacios. Pues mira, quería mandarte un abrazo muy, muy fuerte y todo mi cariño y mi apoyo, bueno, tanto mío como de todo el Grupo Municipal de Ciudadanos, porque aunque Paco ya está bien, cosa de lo que nos alegramos muchísimo, supongo que habrá sido un sustillo y un mal rato para vosotros. Y nada, solo espero que nos veamos pronto, que podamos seguir compartiendo tantos buenos ratos de tertulia. Y lo dicho, un abrazo muy fuerte y mucho ánimo para todos. Un beso.
Muchas gracias, María Jesús.
Es que echamos de menos la tertulia, Rosa. Qué bien, sí. ¿Cuántos años hemos estado?
Tengo unas ganas enormes de poderla recuperar.
Claro, lo que pasa que técnicamente pues es complicado porque por teléfono el sonido no es bueno durante una hora someter a los oyentes a eso. Y claro, y estamos aquí cada uno confinado en casa y es complicado.
Se producen cortes y se producen vacíos, que realmente es una cosa complicada.
Es complicado. La tertulia de mujeres, que también está Sonia Crespo, periodista, analista política, y no sabemos, de momento, militante de Vox, siempre hacemos esa broma, también te ha querido dejar un mensaje.
Querida Rosa, soy Sonia Crespo, tu compañera de tertulia. Simplemente quería mandarte un abrazo enorme y todo mi apoyo y toda mi fuerza en estos momentos complicados para ti. Decirte que me alegro muchísimo de que tu marido, nuestro alcalde, Paco de la Torre, se encuentre muchísimo mejor. Estoy segura de que te sentirás muy orgullosa de ver el enorme apoyo, el enorme cariño que ha despertado por todas partes, no solamente entre la ciudadanía malagueña, lo que nos hace ver su talla no solamente política, sino su talla humana. Un fuerte abrazo, Rosa.
Gracias, Sonia. Pues fíjate, más que orgullosa, lo que me siento es abrumada, porque es que ya no me siento libre para presionar al alcalde para que se retire. Es que ya no puedo.
Claro, eso te iba a decir, eso te iba a preguntar. ¿Entiendes ahora el cariño adictivo que siente el alcalde y que le engancha a estar al frente, o intentarlo desde luego, de momento al frente de la alcaldía de Málaga? ¿Lo entiendes ahora, Rosa?
Mi empresa de recuperarlo para el hogar va a ser más complicada de lo que parecía. Como va a ser muy complicado que yo pueda ir contestando a todos los mensajes, a los WhatsApps y a las llamadas que me van llegando, porque tengo cosas que hacer, pero poquito a poco, realmente dedico por lo menos 10 horas al día y acabaré poniéndome al tanto, lo estoy haciendo, estoy contestando a todo el mundo.
Bueno, pues Rosa, queríamos, por supuesto, agradecerte que hayas querido estar un ratito con los oyentes de este programa. Sabes que es parte tuyo, la tertulia de mujeres, donde protagonizan muchos momentos muy, muy sinceros, muy, muy francos, y queríamos compartirlo con los oyentes este ratito. Te mando un beso enorme de parte de todos los compañeros de COPE Málaga, desde la dirección, pasando por los compañeros del departamento comercial, administración, técnico, redactores, todo el mundo ha estado pendiente. Y todo el mundo
maravilloso de la COPE.
Y todos te quieren mandar un beso a ti y a tus hijos y a tus nietos. Imagino que los hijos lo han debido pasar también bastante mal. En cuanto llegue el alcalde...
Peor que yo, porque lo vivían a distancia.
Claro.
Pero bueno, todo se va solucionando, y yo mando también mi gratitud más grande y todo mi cariño al equipo de COPE.
Un beso fuerte, Rosa. En cuanto llegue el alcalde, le cortan los cables del teléfono y de internet.
Sí, un poquito al principio. Luego, cuando los médicos digan, ya irá llegando las cosas.
Rosa, Francia, un beso
hasta
fuerte.
Pronto.
Gracias por
adiós,
tu tiempo.
Adiós,
gracias
a todos.
Bueno, pues es la noticia de la que estamos pendiente. Venimos contándote desde el Sábado Santo. Esta es la última hora, el estado de salud favorable, va evolucionando favorablemente el alcalde, y el estado emocional de su esposa. Quiere decir que todo en casa empieza a estar tranquilo y nos alegramos muchísimo. Pero Carmen Cerván, hay más cosas que contar, ¿no?
Pues sí, precisamente sobre la salud del alcalde, su última intervención en un medio de comunicación tuvo lugar el Viernes Santo, solo unas horas antes de que todo se desencadenara y acabara en un quirófano. Hablaba el alcalde en el programa especial de Semana Santa en COPE Más Málaga con Adolfo Arjona, precisamente sobre su salud.
Felizmente la salud está bien, tanto la mía como mi mujer, mis hijos, nietos y mis hermanos. Somos una familia amplia, por tanto hago ese recorrido, ¿no?
Bueno, hablaba de su salud en esta crisis del coronavirus. El alcalde le contaba además a Adolfo Arjona que él también estaba confinado y trabajando desde casa.
Trabajo de una manera distinta, ¿no? Donde el teléfono, el móvil, la tableta están muy presentes, ¿eh? La conexión digital es muy, muy permanente, y donde efectivamente pues el seguir la marcha de los acontecimientos en Málaga, en Andalucía, en España, forma parte de ese trabajo, ¿no?
En esa conversación no solo se hablaba de asuntos relacionados con el coronavirus, era Viernes Santo, y el alcalde tiraba de recuerdos.
Si son cofrades que salen, puede ocurrir que se vean casi de año en año el momento previo a la salida, de formar el cortejo procesional, etcétera. Eso puede pasar. A mí me pasaba con Servitas, cuando yo salía en Servitas, era portador de Servitas, y el momento de encuentro, que sigo teniendo, porque aunque ya no sea portador de Servita, por razones obvias, y además porque me coincide, aparte de la obviedad de la edad, porque me coincide con la salida del sepulcro, que es una cofradía oficial donde el ayuntamiento está representado por la corporación, y he de estar allí, lo hago con mucho gusto. Aún ahora, pues cuando voy también, coincide que nos vemos, algunos de los que había antes, en ese encuentro. Pero eso es muy habitual, ¿no?, en la Semana Santa de Málaga, ese tipo de encuentro de año en año en momento de Semana Santa.
Horas después de esta entrevista en COPE Más Málaga, ya el sábado el alcalde acudió al Hospital Clínico. Allí le hicieron pruebas que revelaron que tenía ese hematoma subdural crónico. Ya lo decía su esposa Rosa Francia, que eso puede tener origen pues en algún traumatismo craneal leve. Y unas horas después pues comenzó esa intervención de urgencia en el Hospital CHIP, que es donde está derivado a día de hoy el servicio de neurología de Carlos Saya, por la crisis del coronavirus. Y del coronavirus vamos a hablar, Mónica, porque estamos a la espera del parte de este lunes, día 13 de abril. A día de hoy, ¿qué cifras tenemos sobre la mesa? Bueno, pues por hacer un poco el resumen, en la provincia diariamente hay más nuevos curados que víctimas mortales, pero se siguen sumando contagiados, 60 más en un día, así que las cifras a esta hora son 2.203 positivos, 183 fallecidos y 558 curados por la pandemia del coronavirus aquí en la provincia de Málaga.
Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora, por supuesto, te la contamos. Y pendientes de la actualización de esos datos del coronavirus aquí en Málaga. En todo caso, vamos a hacer una pausa para publicidad y a ver si conseguimos entender por qué el cielo no deja de estar gris desde hace ya un mes.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes cuántas empresas están trabajando y ayudando a cientos de ciudadanos en estos momentos de incertidumbre? Hablemos de solidaridad. Lunes 20 de abril, a partir de las 4 de la tarde, en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y en nuestra web, no te pierdas Málaga Solidaria, con Adolfo Arjona y la ayuda de ABC Inmobiliaria, AM Seguridad y Guillermo Ramos Óptico.
Málaga Hoy, dando continuidad a su firme compromiso de ofrecer a todos una información veraz y responsable, comunica a todos los lectores que pueden seguirnos a diario en su punto de venta habitual. También puedes suscribirse llamando al 900-199-931 y recibirlo cómodamente en su domicilio o retirar su ejemplar en el punto de venta con la tarjeta del suscriptor. Málaga Hoy, otra forma de ver las cosas.
¿Tienes restaurante con servicio a domicilio? BZ Proyecta puede ayudarte a centralizar tus pedidos desde tu web o desde otras plataformas con nuestro software de gestión. BZ Proyecta, empresa especializada en terminal punto de venta, sigue aportando soluciones para apoyar a la hostelería. Convierte tu negocio en Smart Business. Más info en bzproyecta.es.
Mañana, día 14 ya del confinamiento aquí en casa, en este tiempo, en ese mes, el tiempo, creo que solamente dos días nos ha permitido asomar la cabeza y disfrutar del sol. Y una lástima porque algunos tienen una ventanita, una terracita, un terrenito en el campo, quién sé yo. En todo caso, disfrutar de la energía de un rayo del sol no sé si nos van a permitir esta semana, me parece a mí que no. Quiero saludar al hombre del tiempo de este programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga y desde casa nos atiende José María Sánchez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
José María, ¿por qué llevamos un mes con tantas nubes, con tanto día gris? ¿Hay una explicación?
Bueno, se podía esperar un poco, ¿no? Porque este año hemos tenido, digamos, unos vientos tan muy fuertes, digamos, en todo el hemisferio norte, que eso es lo que normalmente lo que hace es llevar los frentes muy hacia el norte, muy hacia el polo, ¿no? Entonces, y eso es producto también un poco de lo frío que ha estado la estratosfera y hasta la troposfera, ¿no? Sobre el polo norte, ¿no? Al empezar la primavera, pues se calienta esa zona de los polos y entonces se permite, digamos, se relajan los vientos y hace que los frentes pues puedan visitarnos, y es normal que no todas las primaveras, desde luego, pero que ocurra que hay un aumento de la nubosidad y en el siglo XXI está ocurriendo cada vez más en nuestras latitudes cuando empieza la primavera. Esto ha llevado que el mes de marzo ahora mismo sea, digamos, de lo o haya sido y está siendo durante el siglo XXI de los más lluviosos, equiparándose casi a los meses de noviembre y diciembre, que tradicionalmente han sido los meses más lluviosos en Málaga.
O sea, que no tiene nada que ver con el coronavirus. Es que, claro, ya le echamos la culpa al coronavirus de todo. Y me decía un amigo, no, esto es por la falta de contaminación, porque yo creo que como no hay contaminación, pues entonces el cielo se cubre. Digo, o sea, que el sol de Málaga se lo debemos a la contaminación. En fin, estábamos ahí un poco con esa discusión.
No, todavía incluso la contaminación muchas veces es necesaria para que haya lluvia, es decir, que en contaminación relativa, ¿no? Los aerosoles, digamos, las partículas sólidas que hay en la atmósfera, pues son necesarias para que se produzcan las gotitas de las nubes. Es decir, que no va por ahí tampoco la cosa.
Bueno, ¿y esta semana qué nos espera? Porque hoy lunes está el cielo gris. Sí. Esto para estar así ya que llueva, ¿no? Porque, total, pues sí, estamos en casa todo y que disfrute el campo de la lluvia, los embalses.
Sí, hoy podrá haber alguna lluvia también en la provincia, que ahora mismo está lloviendo en la zona de Estepona. Puede que esta tarde llueva casi en todo el resto, pero poco realmente, salvo alguna tormenta aislada que pueda dar más precipitación, más bien la salada Antequera, en general las lluvias van a ser débiles. Y hasta, digamos que vamos a estar así nuboso mañana también, un poco con algunas precipitaciones, y ya el miércoles sí esperamos un día de lluvia de verdad, ¿no?
¿Y a partir del miércoles?
Pues el jueves va a ser bueno, vamos, el mejor día de la, quizás de la semana, que no esperamos lluvia. Luego viernes y sábado, pues volverán, bueno, nos volverán a visitar algunos frentes que nos pueden dar algunas precipitaciones. En principio no son importantes, pero puede ser. Pero los cielos estarán nubosos y posiblemente el domingo también pueda ser un día bueno, está un poquito lejos todavía.
Bueno, por lo tanto, el jueves es el único día que los señores y señoras que pueden sacar el perro van a poder disfrutar un poquito más. El jueves va a ser el mejor día de la semana y el resto nubes con posibilidad de lluvias débiles. En el caso del miércoles sí que va a llover. Este es el panorama. ¿Las temperaturas, José María, cómo se van a comportar esta semana?
Bueno, las temperaturas un poco como están, depende un poco de la nubosidad y de la lluvia. Es decir, el peor día también de temperaturas máximas, digamos, va a ser el miércoles, ¿no?, con la lluvia. Y sin embargo, el miércoles, por ejemplo, las temperaturas mínimas están siendo bastante altas ahora mismo porque esos cielos están cubiertos y es como si nos echaran una manta por la noche, ¿no? Entonces, pues, las temperaturas van a estar, las máximas 19-21 grados, quizás subiendo un peso para el fin de semana 21, y las mínimas, pues, muy 14, incluso 15 grados, es decir, muy altas.
Así es el dibujo que nos hace el hombre del tiempo para esta semana. José María Sánchez, muchísimas gracias y a cuidarse.
Igualmente, muchas gracias, buena semana.
Un beso fuerte ahí a la familia. Vamos a hablarte de más cosas. Tal y como estaba previsto, hoy ha comenzado el reparto de mascarillas a aquellos que en este lunes han regresado a sus puestos de trabajo tras los días de inactividad, ¿no?, que decretó el gobierno. Sectores como la construcción y la industria principalmente son los que retoman hoy su labor, ¿no, Carmen?
Pues sí, las mascarillas de las que hablas se están entregando en las estaciones de cercanías, estaciones de metro y de autobús con más actividad en la capital y también en la provincia, por ejemplo, en el caso de los autobuses. En la provincia, de eso se están encargando, de ese reparto, voluntarios de Protección Civil, además de algunos agentes de policía, que se encargan de la distribución de las mascarillas que se van a entregar entre hoy y mañana en la capital y en más de una docena de municipios de la provincia, como Estepona, Fuengirola, Alaurín el Grande, Alaurín de la Torre y Rincón de la Victoria, entre otros.
Ana Celia González es la jefa de Servicio de Protección Civil y de Emergencias 112 aquí en la provincia de Málaga. Ana Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Os hablo desde el Centro de Operaciones de Emergencias 112 en Málaga.
O sea, trabajando, una de esas profesiones que no podéis faltar. ¿Cómo está transcurriendo hoy esa primera jornada de reparto de mascarillas?
Bueno, la jornada ha ido con bastante tranquilidad, con poca afluencia de usuarios y de usuarias. Pensamos que ha sido por las recomendaciones que se realizaron de no utilizar el transporte público y en la medida de lo posible utilizar el transporte privado.
O sea que no se han entregado muchas, ¿no?
Bueno, se han entregado aproximadamente unas 8.000 aproximadamente en toda la provincia, pero es verdad que la afluencia de usuarios no ha sido muy muy importante.
¿Cuál es el protocolo, por así decirlo, para que los oyentes sepan esto de ir a un transporte público, por ejemplo, a la estación María Zambrano, a coger el tren porque van hasta Torremolinos a trabajar? ¿Qué es lo que van a ir viendo? ¿Qué es lo que se van a encontrar?
Bueno, en principio la recomendación es que se use mascarilla si van a estar en un transporte público donde es un poco complicado mantener las medidas de un metro o más de distancia entre un usuario y otro, aunque es verdad que los transportes públicos se han adaptado al número de plazas permitidas. Pero bueno, se intentaba evitar básicamente que en estas instalaciones, cuando vayan llegando, las personas estén muy cerca unas de otras. Con la mascarilla evitamos un poco todo este tema.
Ana Celia, entiendo que el protocolo, como dice Mónica, es claro, una mascarilla por persona, que sois vosotros los que dais una a cada usuario.
Sí, sí, el protocolo era una mascarilla por persona. Se supone que todas estas personas que están cogiendo el transporte público son las personas que se están movilizando para ir a trabajar.
¿Y el horario de reparto? Porque está eso también muy establecido. ¿Cuál es el horario en que se reparten las mascarillas?
Estamos repartiendo de 6:30 a 9:30 de la mañana y un segundo turno que comienza ahora de 1:30 a 15 horas, lunes y martes.
Bueno, pues en este primer día, 8.000 mascarillas entregadas en estaciones de cercanía, metro y autobuses que tienen más actividad, puntos donde hay más actividad. Ana Celia González, jefa de Servicio de Protección Civil y de Emergencias 112 aquí en la provincia de Málaga. Gracias por atendernos. Gracias.
Muchísimas gracias.
¿Vamos a hacer una pausa para publicidad o no? ¿O nos vamos directamente al boletín? Venga, pues al boleto. Esto es las cosas que tiene el confinamiento. Nos vamos al boletín de noticias que va a llegar enseguida. Nos van a poner al tanto de lo que es noticia en España y en el mundo, probablemente hablándonos de coronavirus y de datos actualizados. Y enseguida volvemos a hablar de aquí, de cosas de Málaga, que tenemos un montón de cosas todavía preparadas. Y yo no tengo nada.
Yo quiero abrazarte, quiero dormir contigo y despertarme abrazando de la espalda para no olvidarme. Lo único que quiero es que tú me nombres.
Hola, soy Andrés García y los jueves de 1:30 a 2 te hablo del Polo de Contenidos Digitales. Emprendimiento, talento, nuevas tecnologías, formación, deportes electrónicos, videojuegos y en estos días también de solidaridad.
Todo un universo tecnológico abierto al mundo. El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE Más Málaga.
Durante la crisis del coronavirus, evita los bulos y no corras riesgos. En Sur queremos que estés siempre bien informado. Ahora puedes llamar al 901-101-109 y te llevaremos Sur a tu punto de venta más cercano o a tu domicilio. Con nuestro servicio también podrás disfrutar de acceso gratuito a Sur en Kiosco y Más y Sur On Plus. Recuerda, 901-101-109. Sur, información de confianza.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Es la 1 a las 12 en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Lunes de Pascua y, como cada lunes, los datos del coronavirus en España, aun siendo todavía inasumibles, son mejores que el día anterior. Ahora falta por saber si forman parte de lo que los técnicos llaman efecto lunes del COVID-19, condicionado porque los fines de semana no se actualizan por igual los datos oficiales y porque hoy es festivo en 8 comunidades autónomas. Por tanto, la tendencia positiva se confirmará a lo largo de la semana. En las últimas 24 horas han muerto 517 personas con coronavirus. Son 102 menos que el día anterior, que llevan a un total de 17.489 fallecidos en España. En esa tendencia positiva, ya digo, habrá que esperar si se confirma a partir de mañana martes, hay dos muy buenos datos. Los contagios suben un 2% en las últimas horas, lo que supone el menor avance desde el inicio de la crisis. Además, el número de recuperados roza ya los 65.000. 2.336 en el último día. Buscamos respuestas a estas cifras, comparecen los responsables técnicos del Gobierno y siguiendo esa comparecencia está Maribel Sánchez.
Pues sí, Antonio, baja el ritmo del coronavirus en contagiados y fallecidos un mes después de que se decretara el estado de alarma y justo el día en el que gran parte de España vuelve a la actividad laboral, pero no deberíamos bajar la guardia porque, como bien dices, es lunes y la portavoz del Centro de Emergencias Sanitarias recordaba que también bajó la curva hace una semana y luego repuntó.
Aunque es verdad que es lunes y que es importante que pasen unos días para consolidar los datos, sobre todo tras un fin de semana, estas cifras siguen confirmándonos la tendencia descendente que ya venimos observando.
Por eso, el general Villarroya, el jefe del Estado Mayor de la Defensa, acaba de pedir a los españoles que no demos un paso atrás. No estamos en la desescalada y las fuerzas de seguridad seguirán controlando que cumplimos el confinamiento que, además, hoy se ha desarrollado con normalidad, dicen, en la entrada a los centros de trabajo. Lo que no acaba de arrancar es el anunciado test de seroprevalencia que la doctora Sierra ha explicado que se le hará a unas 60.000 personas en unos días y que servirá para saber cómo y cuándo será la vuelta a la normalidad.
517 muertos en un solo día no invitan a asegurar que estamos ante buenas cifras, todo lo contrario, aunque la tendencia de los contagiados sí que abre la puerta a la esperanza. Hoy el Papa Francisco nos ha invitado a mirar con confianza el futuro. Lo ha hecho durante el rezo del Regina Cheli, en el que ha tenido un recuerdo especial para todos los afectados por el coronavirus. Faustino Catalina.
La resurrección de Jesús nos dice que la última palabra no es la muerte, sino la vida, y si Cristo ha resucitado, es posible mirar con confianza todos los acontecimientos de nuestra existencia, incluso los más difíciles, llenos de angustia e incertidumbre. Han sido las palabras de Francisco antes de recordar a los afectados por el coronavirus. Quiero recordar con cercanía y afecto a todos los países fuertemente golpeados por el coronavirus, algunos con gran número de contagiados y muertos. De modo especial, Italia, Estados Unidos, España, Francia. La lista es larga. Rezo por todos ellos. El Papa ha destacado el importante papel de la mujer en el mundo y más en estos tiempos de crisis, con un recuerdo especial para quienes corren el riesgo de sufrir cualquier tipo de violencia.
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Que el coronavirus sigue dejando cifras económicas como las que augura el sector textil, con la pérdida de un tercio de los empleos y una caída de los ingresos de hasta un 40% solo este año. También el consumo eléctrico refleja el parón obligado al que nos ha conducido el coronavirus, y es que la demanda eléctrica cayó un 16% los días de Semana Santa con respecto a las mismas fechas del 2019. Y un conductor ha sido detenido, un vecino de Sevilla, circulaba 215 kilómetros hora por la A5 a la altura de Guareña, en Badajoz. Este arrestado ahora podría enfrentarse a una pena de entre 3 y 6 meses de cárcel.
El estado de alarma es igual para todos, no hay distinciones, salvo para esas profesiones que tengan permiso. Por eso, el Consejo Superior de Deporte recuerda a los clubes las sanciones si no cumplen el confinamiento. José Luis Corrochano.
Hay dos casos de equipos que querían volver a una cierta actividad. La Real Sociedad quería regresar mañana a los entrenamientos con medidas de distanciamiento y finalmente no lo va a hacer tras una llamada de la presidenta del Consejo. Y esta mañana estaban citados los futbolistas del Fuenlabrada, equipo de segunda división, para un control de peso. ¿Qué ha pasado finalmente, Javier Gómez?
Ha pasado que la gran mayoría de los jugadores han acudido al Fernando Torres sin ningún problema, pero entre tanto el CSD ha enviado una carta al club desaconsejando dicho propósito y los jugadores restantes por orden del club han sido avisados de que no asistieran a las instalaciones fuenlabreñas. Hace 20 minutos el Fuenlabrada ha contestado en un comunicado al CSD argumentando que el club no ha incumplido con el Real Decreto, pero que temporalmente se paralizan las mediciones.
Y este es el presidente de la Real Sociedad, Joaquín Aperribay, anoche en el tiempo de juego explicando por qué querían volver mañana.
Ni nos empujaba nadie, ni buscábamos polémica. Lo que tratábamos es la misma actividad que estamos realizando en casa, o que los deportistas o los jugadores estaban realizando en casa, pues ir al lugar de trabajo para realizarla. Y además, más que entrenamiento, era una actividad individual. Los jugadores iban a ir por separado y iban a realizar una actividad y se volvían a casa a ducharse, a cambiarse. No buscábamos la vuelta al entrenamiento como entendemos un entrenamiento, nada más era una actividad que era voluntaria.
Recordamos, finalmente no lo hará por indicación del Consejo Superior de Deporte. Y esta tarde a las 4:30, Junta Directiva del Barcelona, de manera telemática, en la que el presidente Bartomeu puede remodelar la composición de su Junta Directiva.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
Hoy nos vais a contar en el espejo una celebración singular que ha tenido lugar en el interior de la Catedral de Notre Dame de París, con un mensaje para todo el mundo.
El arzobispo de París, Michel Opetit, ha querido testimoniar el significado de la Semana Santa con ese gesto elocuente realizado el pasado Viernes Santo en el interior de la dañada Catedral de Notre Dame, cuando estamos a punto de celebrar el primer aniversario de aquel incendio que estuvo a punto de devorarla el 15 de abril de 2019. Opetit veneró la Santa Corona de Espinas, que fue salvada de las llamas precisamente por el capellán de los bomberos de París, y subrayó que es a la vez un símbolo del sufrimiento de Cristo y un recuerdo de que en el apogeo de nuestro sufrimiento no estamos solos. La celebración fue transmitida en directo por la televisión y en ella dos renombrados actores franceses leyeron algunos textos de los grandes poetas Paul Claudel y Charles Péguy, así como de Santa Teresa de Calcuta. Lo vamos a contar más extensamente en un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. El Espejo también en este lunes de Pascua en apenas 30 minutos. Ahora sigues en compañía de Mediodía Cope.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos. Mi nombre es Mónica García, esto es COPE Más Málaga. Sabes que nos escuchas a través del 97.1 de FM, también lo puedes hacer a través del 88 de Sonda Media y, por supuesto, a través de nuestra página web cope.es/Málaga y de la aplicación de la cadena COPE que debes tener en tu móvil. Enseguida voy a saludar a mi compañero Pedro González, que nos va a llevar a un pueblo a ver cómo se está viviendo todo esto del coronavirus, pero antes nos vamos a la redacción de deportes. Javier Bautista, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. ¿Te acuerdas cuando se jugaba al fútbol todos los días? Había fútbol el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y nos hartábamos de fútbol. Bueno, pues ahora hay una pelea monumental, a ver si se ponen ya de acuerdo la AFE, la Liga, la Federación y ver cuando Sanidad diga ya se puede jugar, a ver cuándo se podría jugar. Las estimaciones van a día de hoy, y esto va para la afición del Málaga, que creo que ya no va a volver más esta temporada a Rosaleda, para julio y agosto. En mayo se podrá salir, en junio se va a poder hacer una mini pretemporada, julio y agosto se va a terminar la temporada. Y acaba de hablar el entrenador del Málaga, Sergio Pellicer, que dice esto sobre ir todos de la mano.
Aquí lo más importante es que vayamos, todo el mundo vayamos de la mano, la Liga de Fútbol Profesional, como la Real Federación Española de Fútbol, como la Asociación de Futbolistas Españolas, tienen que ir todos de la mano y cada uno tiene que ceder, porque ahora es un momento de unir y no de dividir, ¿no? Y son situaciones en las cuales tenemos que olvidar nuestros egos a nivel personal y buscar sobre todo la esencia de qué es lo que es cada uno a nivel interno, ¿no? Y buscar lo que es mejor para la sociedad.
Por cierto, Mónica, como el confinamiento está siendo muy duro, este fin de semana estoy mirando a ver dónde había fútbol en el globo terráqueo. Y hay fútbol en Bielorrusia y en Nicaragua. Ahí no han parado con esto de las competiciones. Una muy buena noticia en el Málaga. Ya han superado las 2.000 ventas de camisetas solidarias al precio de 10 euros. Se puede comprar en la tienda online. Y el Unicaja de Málaga, al contrario que el Málaga, sí va a ir a un acuerdo económico entre la primera plantilla y el entrenador. A nadie más se le va a tocar el sueldo. Solo a los jugadores de la primera plantilla y a Luis Casimiro. Esto en el Unicaja de Málaga. Mónica.
Estamos muy, muy concienciados, tanto el grupo de jugadores como todo el cuerpo técnico, y a pesar de que se pudiera jugar a puerta cerrada, nosotros tendríamos esa ilusión y empezaría otro nuevo escenario, ¿no? Esto es algo que no ha ocurrido nunca y ahora sería, pues todos estamos en esa incertidumbre de estado de forma, en cómo cada equipo podemos llegar a este último tramo. Pero como vuelvo a repetir, ¿no? Yo, para mí, lo más importante en caso que se rodeara la liga es que significaría de que habría seguridad para todos y que esto pues estaría tremendamente estaría controlado el tema de la pandemia y sería la mejor señal para todo el mundo.
Ese era el mensaje de Sergio Pellicer sobre la seguridad a la vuelta de la competición. Pues por aquí pasa, Mónica, la actualidad del mundo del deporte a las 3:35, más todavía en Deportes COPE Málaga.
Gracias, Javi. Gracias, Javier Bautista. Hoy quiero buscarte salida. En época de crisis sanitaria, la mayoría de los que se quedan en casa pues están inventando y reinventando constantemente. Y uno de esos casos es el de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. Pues fíjate, han puesto en marcha una serie de clases de formación online en la que han participado artistas como la que estamos escuchando, Pastora Soler, Adexe Inau, el coreógrafo, Exxon Arcos, que cada uno de ellos desde su casa han participado, encantados, por cierto, en esta iniciativa. Y si quieres, hablamos con la directora de la escuela.
Venga, ella es Marisa Zafra. Marisa, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Bien,
supongo, ¿no?
Sí, ahí en la lucha como todos.
Aguantando, bueno, estupendo.
Marisa, ¿cómo se han desarrollado las clases? ¿En qué consiste este encuentro con los alumnos?
Bueno, hemos desde SAEM, en el momento que ocurrió toda esta hecatombe, nos pusimos en marcha en un tiempo récord en formar toda la plataforma online, nuestro sistema educativo. Se ha impartido absolutamente en todas las formaciones, en bachillerato, en carrera de arte dramático y artes escénicas, en conservatorio elemental y profesional. No hemos parado, ni siquiera en Semana Santa. Tenemos a los alumnos de los padres de mi hijo, nunca estudió más que ahora, ¿no? Sentados en sus mesas, en sus casas, como si estuvieran en clase, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Les respetamos los 20 minutos del recreo. O sea, hemos hecho una simulación absoluta. Como os digo, en tiempo récord y, bueno, ha sido, la verdad, un éxito tremendo. Los padres nos felicitan, los propios alumnos, ¿no?, de cómo estamos llevando la formación a través de las redes, algo que era casi impensable, ¿no? Porque SAEM es una escuela en movimiento, una escuela de artes escénicas, y bueno, pues parecía un poco increíble poder dar clases de canto y de danza y de interpretación musical online, pero bueno, hemos superado con creces y estamos encantados. Y además, a todo eso le hemos añadido pues una serie de artistas como Pastora Soler, Adexe y Nau, como muchísimos como EXO, mucha gente que además se va a ir sumando, pues para enriquecer un poco todo esto, ¿no? Y contar sus experiencias y compartir con ellos. Con Pastora fue pues muy emotivo porque, claro, ella es una gran amiga de la escuela, nos visita siempre que puede. Con ella han trabajado bastantes alumnos, incluso una de nuestras profesoras y coreógrafa también de SAEM, ha sido bailarina y coreógrafa junto con Francis Viñolo, profesor también de la escuela, de su último videoclip con Blas Cantó. Y bueno, muy muy bonito, muy emotivo, ¿no? Que artistas de este nivel pues quieran ayudar a los jóvenes artistas y, como os digo, compartir experiencias, ¿no? Pues para llevar esto un poquito mejor, ¿no? Y deseando ya que acabe, ¿no?
Acabas de decir que los artistas que han participado y algunos todavía que tenéis en cartera para que participen en estas clases, pero ¿se sabe cuándo vais a poder volver a la normalidad, entre comillas, o cómo vais a cerrar el curso este año, Marisa?
Bueno, nosotros lo tenemos bastante claro, ¿no? O sea, nuestra formación, como os digo, online está yendo fenomenal. Es más, o sea, ahora comentaba ayer con el equipo de profesores que nos reunimos para, como sabéis, hoy todavía es fiesta y mañana ya empezamos la actividad normal de clase, viendo que es verdad que estamos dando mucho más temario, mucho más contenido, es decir, estamos aprovechando que no se puede perder ni un segundo, que muchas veces aquí cuando estamos en clase, físicamente en la escuela, pues la actividad tan frenética que tenemos, ¿no? Y con tantas asignaturas y tal, a veces nos hace que no podamos dar todo lo que queremos. Entonces ahora estamos como aprovechando y metiéndoles el doble de contenidos. Bueno, yo me sorprendía en una de las máster que tuvimos, también con un artista muy importante, que decía, pero bueno, que chicos más inteligentes, que hacen unas preguntas, es que lo han estructurado y es verdad, o sea, yo creo que en este mes casi ya que llevamos les hemos inyectado tanto que ahora estamos viendo esos frutos, ¿no? Y volver a la normalidad, pues mira, no lo sé, en cuanto a la Consejería de Educación nos diga que ya podemos abrir las puertas y que los chicos vuelvan, yo espero que eso sea para el primeros de junio, donde ya podamos abordar la selectividad, el examen de selectividad, que está previsto que se haga la última semana de junio, primera de julio. Y bueno, pues mientras tanto seguiremos como estamos, que como os digo, para nosotros es un curso normal. O sea, yo en ningún momento pienso ni siquiera que la escuela está cerrada físicamente, porque es que estamos más abiertos que nunca, haciendo más matrículas, o sea, está llegando padres de, como sabéis, en la escuela además hay residencia de estudiantes para bachillerato y carrera, y estamos teniendo muchísima más demanda ahora, quizá por todos esos mensajes de felicitación y por cómo están viendo que estamos trabajando a través de la plataforma online, que bueno, estamos de verdad muy muy agradecidos y encantados de toda esta respuesta, ¿no? Así que
bueno, pues nos alegramos de que esa iniciativa haya tenido tanto éxito. Marisa Zafra, directora de la Escuela Superior de Artes Escénicas de Málaga, muchísimas gracias por atendernos. A cuidarse.
A vosotros,
gracias.
Muchas gracias.
Gracias. Bueno, es lunes de Pascua, un poco extraño, ¿eh? Como lo ha sido la Semana Santa, pero es lunes de Pascua y todos nos felicitamos. Y yo quiero felicitar a Paco García, es el director de comunicación de la Agrupación de Cofradías de Málaga. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, igualmente para vosotros, Mónica.
Paco, un día normal, de un lunes de Pascua normal, me refiero, ¿en qué estarían trabajando los cofrades?
Pues haciendo balance de las emociones, de los resultados de la procesión y preparándose ya, encarrilando el horizonte de cara a un año mágico como será el próximo, que no solamente nos traerá la Semana Santa, sino que también nos traerá el centenario fundacional de la Agrupación de Cofradías. Por tanto, estaríamos con un punto y seguido para seguir trabajando en base a un año muy conmemorativo el próximo.
¿En eso estarían trabajando? ¿En qué están trabajando hoy?
Pues mira, estamos trabajando, yo creo, que sobre todo recomponiendo las emociones que hemos experimentado ante una Semana Santa insólita, ¿no? Y estamos como todavía compungidos, estamos como todavía extrañados de estas sensaciones, pero yo calculo que de aquí a un par de días, tres días, los ojos se nos van a abrir de lleno, el corazón más todavía si cabe, porque quieras o no, la Semana Santa se ha celebrado de una manera profunda, litúrgica y espiritual. Y como te decía antes, entonces miraremos al horizonte y nos recompondremos de toda esta situación extraña y lo que te decía antes, trabajaremos por una Semana Santa del año que viene y lógicamente con la renovada ilusión de que el centenario está a la vuelta de la esquina, ya te digo, el 21 de enero del año próximo se conmemorará pues la fundación de la agrupación de cofradías y tendremos no solamente Semana Santa y Cuaresma del 21, sino todo un año conmemorativo de actividades para celebrar la fundación de la agrupación de cofradías, que por otra parte es la más antigua, es la pionera de cuantos organismos cofrades existen en España.
¿Con qué ganas vamos a coger ese aniversario, ese centenario de la agrupación, no que afortunadamente crees. Empezará el 21 de enero, o sea que lo vamos a coger con muchísimas ganas?
Totalmente, Mónica. Yo creo que nos vamos a quitar las espinas que se nos han clavado en este año a efectos de celebración pública, procesional y callejera, y el año próximo, aunque parezca que será un año doble en celebraciones, yo lo multiplicaría por 4, por 5, por 6, por 7, y seguramente que tendremos un año gozoso para conmemorar plenamente una Semana Santa como Dios manda, y nunca mejor dicho, y un centenario como los malagueños lo quieran.
Bueno, Paco, hablemos de abonos, porque no se han celebrado las procesiones en esta pasada Semana Santa. ¿Cómo va a ser el proceso de devolución del dinero? Imagino que eso tiene una complejidad que estáis estudiando, ¿no?
Más quisiera yo saberlo ahora mismo. No lo saben todavía bien ni la propia Junta de Gobierno de la agrupación de cofradías. Se está hablando de posibilidades, están hablando de alternativas, de opciones, de estrategias para que no haya perjuicios. Y dentro de esa voluntad, pues tiene que reunirse la Junta de Gobierno, que son 41 representantes de las 41 cofradías, más algunos miembros de pleno derecho de ese órgano agrupacionista, y decidir ante algo que a nadie se le podía ocurrir o imaginar que esto pasara. Entonces, como ya ha trascendido en algún medio de comunicación por parte del presidente, hay una voluntad expresa, manifiesta, de que se tenga que poner soluciones o devoluciones a esta cuestión de los abonos que han sido pagados para una Semana Santa no celebrada a nivel de procesiones, pero todavía ni hay un calendario concreto, ni hay tampoco una solución o un método adecuado hasta que de aquí a poco tiempo, esperemos que sea cuanto antes, la Junta de Gobierno de la agrupación se reúna y decida de la mejor manera posible, porque lo que se va a tratar por todos los medios es de no crear perjuicios a nadie, y ahí está la manifiesta voluntad de la agrupación en lo que hasta ahora ha trascendido en algún que otro medio de comunicación, y no solamente por lo que haya trascendido, sino por en el fondo lo que subsiste en la mayoría de los representantes cofrades malagueños, de que algo o mucho o poco, o lo que se pueda o todo lo que haga falta va a tenerse que devolver para que no haya perjuicios en las economías que se van a ver tan afectadas por esta situación del puñetero virus que nos está fastidiando la vida a todos, ¿no?
Bueno, si te parece, estaremos muy pendientes a cómo se va a procesar todo eso y contaremos a los oyentes cómo se va a devolver ese dinero, que tiene una tela ahí complicada de maraña, pero claro, se solucionará y se, claro, explicará a los oyentes.
Es que no tenemos antecedentes al, claro, respecto. Siempre cuando llovía, pues bueno, llovía, pues no se devolvía el dinero porque ya estaba más o menos, en la tradición de que cuando un día o dos o tres llueve, pues eso es lo que ha ocurrido y desgracia. Pero aquí es que no hay nada que pueda poner en cuestión en preparación de una estrategia, de ahí que a todos nos haya pillado con una cierta improvisación, pero improvisación que yo no podría extrapolar a otros eventos donde hay abonos con espectáculos. Por ejemplo, pues que alguien ha preguntado sobre los abonos del Málaga, alguien ha preguntado sobre los abonos del Unicaja, ¿Alguien ha preguntado, pues, qué digo yo, pues, sobre los abonos de los conciertos? ¿O incluso los abonos de los gimnasios? Pues lo mismo tendrán ahí que dirimir estas entidades, al igual que la agrupación, para procurar dar una salida adecuada y que no haya perjuicio, que parece que es que solo era una cuestión de los abonos de Semana Santa. Yo creo que estamos todos con la incertidumbre de por medio y seguro que desde la agrupación de cofradías, por la parte que le toca, va a hacer lo mejor posible para que no haya perjuicios entre el público abonado al cual se le debe cariño, afecto, atención, mimo y tenerlos pues como oro en paño de atendido para que sigamos manteniendo a ese público tan fiel y tan cofrade como es el de la silla y de los abonos.
Paco García, director de comunicación de la agrupación de cofradías en Málaga. Como siempre, un placer tenerte en antena. Un beso enorme.
Igualmente, y buena Pascua, Mónica.
Gracias, igualmente, Paco. Nos vamos ahora hasta Benadalid para saber cómo se viven estas semanas de confinamiento en ese pueblecito. Pedro, cuéntanos.
Bueno, pues sabemos que la situación por la que están pasando ciudades y pueblos durante este confinamiento que estamos sufriendo desde hace un mes es realmente rara y extraña. Pero la situación de los pueblos más pequeños de la provincia de Málaga probablemente sea bien distinta y los alcaldes y alcaldesas han tenido que sumar a sus quehaceres diarios otras labores, como repartir mascarillas entre los vecinos, subirse a un tractor para fumigar o ayudar a llevar la compra a quien lo necesite. Bueno, pues Benadalid es uno de los pueblos más pequeños de la provincia de Málaga, tiene apenas 225 habitantes y su alcalde es Antonio Vera. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro.
Oye, ¿cuál es la situación en Benadalid ahora mismo, después de un mes que se está cumpliendo de confinamiento?
Hombre, la situación aquí, bien. Somos, como tú bien has dicho, somos pocos vecinos, una población muy de riesgo porque son mucha gente mayor, pero están respetando el no salir, igual que los críos, y la verdad que hasta ahora bien.
Oye, una,
un poco preocupado
cosa
por el tema que entrar desde fuera.
Claro. ¿Qué necesidades son las que tienen los vecinos del pueblo?
Necesidades ahora mismo las tenemos más o menos cubiertas. Hemos reclamado un poco de material que desde fuera nos hubiesen traído. Algo de mascarilla, guantes, demás. Pero bueno, dentro de lo que cabe, compremos una tela especial que había. Los vecinos, las vecinas, sobre todo mujeres más mayores, hicieron mascarillas, han repartido una bolsita, dos mascarillas y 10, 12 guantes por vecino, por si tienen que coger correo, por si tienen que salir un día al banco, cualquier cosa. Y después, pues mira, se va más o menos controlando que esté todo el mundo atendido.
Antonio, ¿de qué vive habitualmente Benadalid?
Benadalid, es verdad que la gran mayoría son jubilados, son personas mayores. Y después un poco de la construcción. La gente más joven depende de la construcción, algo de campo, pero que es como, el campo es un apaño, como si fuera a decir un hobby, pero le vale, porque que tiene su huertecito, tiene sus cuatro gallinitas y demás, pues mira, le vale para su consumo propio en las casas. Y después la gente que está en edad de trabajar, la construcción mayormente.
Me imagino que en estas dos últimas semanas, la construcción parada, la gente habrá estado en el pueblo, pero hoy me imagino que esa gente habrá tenido que volver al Tajo, ¿no?
Sí, los que más o menos trabajan para el ayuntamiento, pues están haciendo sus cositas y la gente que tiene que salir fuera, pues tiene que salir fuera a las obras que tuviera en la costa y demás.
Alcalde, ¿y cómo es la vida del alcalde de este pueblo?
Pues la vida del alcalde aquí ahora un poco pendiente de los vecinos y pendiente también de un negocio propio que tenemos, una distribución, que la tenemos también bajo mínimo, porque dependemos casi todo de hostelería y al tenerla cerrada, pues tengo más tiempo para estar pendiente de los vecinos, ahora mismo.
¿Que suelen llamar y suelen preguntar y tal, o
sí,
qué?
Llaman para cualquier cosilla. De esta manera también nosotros las llamamos. La teniente alcalde, la compañera, pues también ya está más en el tema social, entonces pues también habla con muchos vecinos. Y si hay que hacerle los mandillos a alguien, después Clece también tiene aquí su personal puesto para personas mayores que no tengan a nadie a su cargo, para poderlo asistir. Y en fin, bien.
Claro, hay mucha llamada a vecinos, ¿no? Si la edad media del pueblo es de gente mayor,
sí,
habrá
años,
gente sola y llamadas y echar,
claro,
un ratito de conversación, ¿no?
Más que nada eso, si hay alguna persona sola que no pueda salir, pues si necesita que le hagan la compra, que siempre tiene el vecino, tiene el hijo, la hija, que están aquí también viviendo en el pueblo y le pueden hacer las tareas, le pueden hacer lo que sea, pero siempre procurar que todo el mundo esté asistido. sin más que nada eso. Y alguien está más solillo, pues te llama, se les da conversación un poco, si tiene que, el médico pues tiene que asistir, pues lo llaman y el médico asiste a su casa y lo atiende, si cualquier cosa tienen que hacer, que en ese sentido estamos bastante bien.
Y sin dejar que nadie entre en el pueblo, ¿no? Con esos 225 habitantes, ahí no entra nadie.
Es lo principal, que no eso. Hombre, hemos preparado un arco de desinfección a la entrada del pueblo, con lejía, y tiene que entrar pan, tiene que entrar pescado, correo, el tema farmacéutico y demás, pero lo que no sea necesario, no. Hemos hablado, incluso aquí para el ayuntamiento, pues si tienen que venir a cualquier cosa, le hemos dicho que vengan más adelante, que no hay ninguna urgencia ahora mismo, por ejemplo, cambiar un extintor, o si el tema de alguna obra es que echa un hormigón, le hemos dicho que espere un poco, que ya habrá tiempo para echar los hormigones, eso, que no hay ninguna urgencia. Por tal de que no entren ni vehículos ni personal que esté ajena al pueblo.
Claro. Bueno, pues Antonio Vera es el alcalde de Benadalid, uno de los pueblos más pequeñitos de la provincia. Queríamos conocer cómo se vive esta crisis sanitaria, esta crisis del coronavirus allí, en el interior de nuestra provincia. Alcalde, gracias, a cuidarse.
Pues muchas gracias y gracias por interesarse también por los pueblos pequeñitos.
Gracias. Pedro González, ¿qué me vas a poner para despedirnos?
Hombre, yo creo que nada mejor que un temita de Manuel Carrasco, del onubense Manuel Carrasco, que ha compuesto hace escasos días y donde ha metido en la letra pues todas las circunstancias de lo que estamos pasando durante este confinamiento. Así que si quieres nos vamos con esa canción que ha compuesto el onubense.
Venga, pues con él llegamos a la 1:30 enseguida. Recuerda, a las 2:20 Carmen Cervantes resume todo lo que ha sido noticia esta mañana y recuerda también que en cope.es/Málaga no dejamos de contarte historias y noticias, que la radio no termina en el aire, que las historias de la radio también recobran vida en nuestra página web. Hasta mañana.
Y la codicia, la ambición del ser humano, con licencia para todo, de lo bueno y de lo malo. ¿Qué importancia tiene ahora lo perdido y lo ganado? Las cartas están boca arriba y el mundo está boca abajo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Nosotros y el mundo. Y tú y yo, y tú y yo, y tú y yo. Nosotros y el mundo. En la prisión esperanza no existen los alegatos, y desde una celda a otra las canciones van volando, los presos y celadores. A las 8 se dan cita y el aplauso que les nace llega hasta la...
Es la 1:30, las 12:30 en Canarias.